Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
Y en nuestro Proyecto Liderar, la chance de charlar con un entrenador. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y que puede suscribirse. Y tendrá la chance de recorrer todos nuestros podcasts. Y allí está Guillermo Vecchio, y con él vamos a charlar. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Walter, un saludo enorme y mi respeto a toda la gente que tú seguido.
Bueno, a ver, voy a arrancar por algo que ocurrió en tu vida y que no se da habitualmente para los que son de nuestros lares. ¿Por qué te convertiste en cazatalentos de la NBA?
¡Qué preguntón! Ese es un preguntón. Que, bueno, surge, realmente fue algo muy cómico. Yo toda mi vida tuve, mi objetivo era llegar a la NBA, ¿no? Después de pasar por la selección, de conocer todo ese mundo. Y nunca se me daba, siempre lo busqué, y un día se enferma Phil Jackson en el 2004, una enfermedad pasajera, sí, y me llama Kim Bohuni, una de las vicepresidentas de la NBA desde hace 20 largos de años, 30 años, y me dice, coach, yo estaba en México, y me dice, coach Vecchio, ¿existe la posibilidad de poder suplantar a Phil Jackson para, bueno, yo en ese momento, cuando me estaba escuchando eso, para venir a hacer básquetbol without borders en el Río de Janeiro, programa que tiene la NBA? Y bueno, en ese vuelo, en ese viaje venían todos los pesos pesados, ¿no? Realmente fue allí donde comenzó todo, porque tardé creo que 2 horas en contestarle, coordinar una serie de cosas y subirme al vuelo. Llegué y bueno, estaban todos, Adelman, Lenny Wilkins, Mike Fratello, bueno, había todos los pesos pesados de ese momento, aquí en Río de Janeiro, con una docena de jugadores de NBA súper reconocidos. Y fue ahí donde, en la reunión del primer día de trabajo, nos sentamos en una mesa, eso era 7:30 de la mañana, y me dice, bueno, usted se va a ocupar de tal cosa y tal cosa, el jefe de todo eso, que era Tony Ronsoni en ese momento. Para ese momento Tony trabajaba con los Detroit Pistons, pero ya había estado en varios lugares. Hoy actualmente está como presidente de Player Operation en Dallas Maverick. Y cuando terminó el torneo, bueno, gracias a Dios salió todo muy bien el trabajo. Y me dicen, bueno, al día siguiente tenía que volar, y me pide Kiki Vanderbilt, el general manager de los Denver Nuggets, reunirme para ver si me interesaba trabajar con ellos, tener una reunión, una entrevista. Y tras cartón, Detroit Pistons también. O sea, todo fue en un día, fue cuestión de semana, lo que yo venía buscando durante años y años. Y tal es así que viajé, me recibieron en Denver, me reuní, en ese momento estaba Carmelo Anthony, Hilario, bueno, muchísimos jugadores de primerísimo nivel en un gran equipo de Denver. Y bueno, me reuní allí y les comenté de que tenía la opción del campeón en ese momento, Detroit Pistons, que tenía que viajar y que después les iba a avisar la decisión. Bueno, tal vez así que cuando llegué a Detroit, había una limusina esperándome, bueno, como en todo lo que es siempre, como se maneja la NBA, y me recibió Joe Dumars, me mostró todas las instalaciones. Me hicieron una oferta concreta de trabajo, ya tenían todos los papeles preparados y todo, y bueno, y acepté lo de Detroit, avisé a Denver que no iba, y me quedé allí ligado a la organización durante 4 años y medio.
Esto que me estás contando me abre dos caminos. El primero, ¿alguna vez se lo contaste a Phil Jackson esto?
Sí, con Phil tengo una gran relación, a ver.
¿No? ¿Pero le contaste que él te abrió la puerta?
Sí, no, porque yo creo que él fue, en definitiva, porque siempre he tenido, no te digo de hablarlo, a ver, tampoco soy el íntimo amigo de Phil Jackson. Vamos a quedar claro, en este ambiente...
Tenés un conocimiento.
Exacto.
Una relación del básquet.
Exacto, como con, ¿qué te puedo decir? Con Magic Johnson, con Michael Jordan, porque son personas con las que te has reunido, que has seguido un vínculo y has compartido cosas. Pero en un momento se lo comenté, una vez que viajé a Los Ángeles, y se reía, me dice, sí, yo sugerí tu nombre, y allí fue que te comentaron, nos conocíamos desde hacía ya unos 11, 12 años con Phil, y bueno, gracias a Dios y la Virgen, siempre uno trata de hacer las cosas bien y de irse por la puerta grande cuando se tiene que ir, y esto marcó totalmente mi vida. Esos años en la NBA marcaron totalmente mi vida como profesional.
Bueno, ahora, ¿qué es un cazatalentos? Porque en definitiva, si vamos a llevarlo a otro deporte, es buscar grandes figuras. El tema es que la NBA o el mundo del básquetbol de la NBA busca en las universidades. No es que vas por los barrios buscando jugadores.
Hoy un colega tuyo me hacía esa pregunta, una nota temprano. Y vos sabés que yo no...
The Meat Lover's Pizza from Pizza Hut. With over 1 pound of meat and cheese. Pepperoni, bacon, pork, beef, ham, and sausage. Man, that's a lot of meat. $12.99 for a limited time. No one out pizzas the Hut. Extra charge for certain crusts. Availability, prices, and combinability of discounts vary.
No sabía en realidad, porque vos... Uno pudo haber detectado... en este ambiente, especialmente la NBA, es como un país dentro de otro país, ¿no? Porque tienen... Yo te diría que hasta la CIA, esta CIA, lo tiene Estados Unidos, pero dentro de la NBA existe también un centro de inteligencia donde se sabe todo y se conoce todo. Y cuando un equipo está buscando, en muchas ocasiones también recurre a ese departamento. Cosa que no todo el mundo sabe, pero que te van enseñando una vez que estás dentro del núcleo de ellos. Y bueno, la verdad que cuando llegué yo le dije, mire, yo sí he dirigido siempre, he dirigido, pero y bueno, y he detectado talentos, y me dice, sí, sabemos todo eso, pero nosotros queremos algo especial de Latinoamérica, y si hay, Detroit siempre fue una organización, Mr. Davison, que ya falleció, el ex propietario. Siempre fue una persona que no tuvo grandes grupos de trabajo. Cuando los demás equipos por ahí tenían 30, 40 scouts, en Detroit éramos 3 para todo el mundo, ¿sí? Un coach turco, Tony Ronzoni de Estados Unidos, y un servidor para el resto del mundo, fuera de Estados Unidos. Y después tenían un scout cada 3 estados. Pero,
ahora, bueno, a partir de esto que estás contando... Y por tu carrera como entrenador, esta tiene que ser una llave que abre muchas puertas. Porque vos, por tus condiciones de entrenador y por lo que conseguiste con la selección de Argentina y con los equipos, anduviste y andás por todo el mundo. Pero esta es una llave maestra, ¿no? Decir, mira, la verdad, más allá de que sea Detroit o cualquier otro equipo, NBA. Es la carta de presentación.
Sí. Definitivamente. Yo llegaba, me recibía... A ver, iba donde iba, me recibía el secretario de Deporte de la República, a donde vaya, el presidente de la asociación o de la federación, ¿sí? Bueno, hacían reuniones, me pedían dar curso, se hacía, bueno, vamos a poner, la cartera de contactos que vas haciendo es enorme, y no son personas, no es que te, porque no es que va Guillermo Vecchio, va Detroit Pistons, ¿no?
Llega, exacto, va el representante de, se llame como se llame.
Exactamente. Y fue un aprendizaje muy grande, que es como haber cerrado un círculo en mi carrera como coach.
En tu carrera se dan un montón de situaciones, ¿no? Dirigiendo y en esta función. Dirigiendo, debías enfrentar a aquellos que o tenías vos en el póster o admirabas. Uh-huh. Ahora, en un momento determinado, en esta función o en este recorrido dentro del mundo mágico de la NBA, vos te encontrabas. Recién me nombraste a Jordan, me nombraste a Magic Johnson, me hablaste de Phil Jackson, podría nombrarte a Popovich, no sé, a un montón. ¿Cómo bajaste el póster para estar cara a cara con ellos? Y la primera vez que estuviste con Jackson o con ellos, con Jordan, ¿pudiste hablar o no? ¿O era solo escucharlos?
No, lo que pasa es que, mira, yo te digo una cosa. Los jugadores, o sea, no te estoy hablando ya de jugadores, el jugador por naturaleza, es como siempre que te encontrás es el primer round del boxeador. El jugador sabe quién tiene adelante. Por eso el jugador te tiene que escuchar, ¿sí? Y volví a ser el Guillermo Vecchio de los 22 años, donde yo abría los ojos y los oídos mucho más que la boca. Entonces ahí bajé los decibeles mucho, los escuchaba y trataba de aprender mucho. Pero cuando te pones cara a cara con esos monstruos, con los colegas, por lo general tenés que también, sin irte de mambo, como dicen los chicos de ahora, pero tenés que ponerte la galocha, ¿no? Y tenés que decir, ah, bueno, acá estoy yo. Y mostrarle que tenés conocimiento. Cada vez que tenés una reunión con ellos, es como un actor cuando va a rodar una película. Te aprendés el libreto y hablás contra el espejo. Que eso también lo aprendí allí, en la parte de oratoria y todo eso. Muchas veces hablaba con el espejo antes de ir a una reunión de esa.
Por encima de Jordan, alguien. Por encima de Jordan, nadie. Por debajo de Jordan, un abismo hacia el otro, hasta el segundo. ¿Cómo es la historia? Vos que estuviste adentro.
No, yo creo, sí, yo creo que por encima de Jordan nadie, definitivamente. Dentro de una cancha, Michael fue, bueno, y fuera de la cancha, como hombre de negocios y como... A mí me tocó, ahora que se comenta mucho y todas las cosas, hay que vivir la vida de un jugador de NBA, ¿sí? Hay que vivirla, o sea, no es fácil. Pero yo creo que Michael marcó una historia y la sigue marcando después de haberse retirado hace 16 años. Sigue marcando tendencia, y vos fíjate cómo es que después de todos esos muchachos, Magic, Michael Jordan, sí, pudieron aparecer, que Kobe, que Shaquille, que algunos otros jugadores, pero LeBron ahora, ¿sí? Pero no tiene el impacto que tiene, no tiene el impacto que tenían esos jugadores. Yo creo que el básquetbol ha cambiado muchísimo y la tendencia hace que las mismas organizaciones, las mismas 30 franquicias pongan a la altura de, si bien lejos, para mí lejos de Michael Jordan está LeBron James. No es que está cerca, está lejos.
Hoy el 2, vos decís, después de Jordan, el que viene abajo, aunque esté lejos, ¿es LeBron?
Sí, yo no tengo duda. O sea, me estoy hablando, Walter, con todo respeto.
No, por supuesto, y son gustos, y está bien. Sí, está el que te dirá Larry Bird, está el que te dirá Shaquille, sí. Está el que te dirá, no sé.
No, pero bueno, estamos hablando, a ver, porque sí que para mí el que marcó la gran diferencia en la historia inicialmente fue el Dr. J. Yo no lo vivía a Chamberlain, pero sí tuve oportunidad en cancha de verlo al Dr. J, y él marcó una gran diferencia, la cual, bueno, obviamente no estaban las redes sociales, no estaban todos los medios que hay hoy para publicitar un producto, pero así es también de que cobraba el sueldo más alto de ese momento, era $1,000,000, lo cobraba él, $1,000,000 y pico cobraba Larry Bird, sí, Magic, pero bueno, después vino Michael, y yo creo que Michael estuvo por encima de ellos, ¿sí? Y a lo que es el día de hoy, lo pongo obviamente detrás de Michael Jordan a LeBron James. Si vos me decís en la historia, no, yo pondría a Magic Johnson debajo de Michael Jordan, ¿sí? A la misma altura a la River.
Te saco del mundo de la NBA, te llevo a lo nuestro, ¿no? A lo mundano. Hay muchos jugadores que te recuerdan por una pretemporada en la altura.
Sí.
¿Cómo fue aquella historia? ¿Eran juveniles en aquel momento?
Claro, claro. Todos chicos de 18 años. La preparación fue sumamente exigente y fue una idea la cual la fuimos pergeneando con mucha cautela, buscando lugar donde poder entrenar, porque en Oruro se jugaba a 3.840 metros de altura sobre el nivel del mar, y la única cancha que había por arriba de esa altura era en Mina Aguilar, una mina, y bueno, allí fuimos, le pedimos al presidente de ese momento de la Federación de Jujuy que haga todas las cosas que tenían que hacer, nos ayudaron muchísimo y nos instalamos ahí durante 15, 16 días, después bajamos a Jujuy, tocamos porque no podés tampoco, una vez que producís mucho más hematocritos, ¿sí? No podés estar más de 3, 4 días, porque si no, no tiene sentido todo el trabajo que hiciste en la altura. Y ese torneo arrasamos con la verdad de los chicos.
¿Terminaron siendo campeones?
Sí, campeones, pero campeones lejos, ¿no? Lejos, o sea, te digo...
Ahora, hay un montón de jugadores que cuentan que te pedían, por favor, frenar. Y que vos le decías, no, porque si frenamos no vamos a cumplir el objetivo, y lo terminaron cumpliendo.
Sí, pero eso también tenés que tener... O sea, uno, mira, yo comento algo que es muy puntual, que es los tipos de liderazgos que hay, ¿no? Vos antes se utilizaba mucho el liderazgo autocrático, o sea, es lo que yo digo y lo que decía el coach y punto, lo que dice el coach, ¿sí? Y bueno, eso hoy en día se mantiene, pero sin tanto. Yo lo veía al coach de Baskonia, pero el entrenador, Ivković, estos muchachos lo tuvieron a él. Muchos de los jugadores fueron a jugar a lo que era en ese momento el Baskonia, se llamaba Tau Cerámica. Y entonces después cuando me lo encontraba me dice, menos mal que nos tenías así, porque este es 10 veces peor que vos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los levantaba a 6 de la mañana, abajo de la nieve, de lo que sea, los sacaba a correr, eran 7 horas de entrenamiento diaria. Y bueno, yo eso todo lo aprendí muchísimo de Ranko Ceravica, que me ayudó mucho, en paz descanse, sí. Bueno, y después aproveché de los otros dos grandes maestros que tuve, que fue Flor Meléndez, sí, y Heriberto Jonwis, tipos muy duros, muy exigentes, y yo creo que fui un buen aprendiz porque lo pude ir poniendo en práctica, y ese grupo de muchachos respondió de las mil maravillas.
Cuando te colgaron la medalla en Mar del Plata por ser el técnico campeón en el Panamericano, ¿era recibir la medalla por el campeonato o era recibir?
At General Motors, we make more than electric vehicles. We're helping to make the world a safer, more inclusive place for all. As the first automaker to support the Equality Act, General Motors celebrates and embraces diversity every day, especially during Pride Month. Which is why we're proud to team up with iHeartRadio to support Can't Cancel Pride and the LGBTQ+ community. Because everybody in means everybody. Learn more at gm.com.
¿Recibir la medalla porque iban a los Juegos Olímpicos un año después?
No. Vos sabés que...
Y también cumplir otro sueño,
sí,
¿no?
Vos sabés que no daban medallas a los entrenadores, ¿no? La Secretaría de Deporte de la Nación me mandó una medalla aparte. La verdad me hizo muy bien, muy muy bien el reconocimiento. Pero después fuimos a jugar nosotros para clasificar a Atlanta 96. Fuimos a jugar el preolímpico que se jugó en Tucumán y en Neuquén. Ahí es que clasificamos. Y eso fue un sueño, por eso ver que todo Neuquén, te diría, no te voy a decir todo el país, porque no estaba todo el país, pero era como que todo el país estaba pendiente de esa clasificación, ¿no? Se había creado tanta expectativa que, gracias a Dios, que así como Mar del Plata pudimos darle esa satisfacción al deporte argentino,
y llevarnos nosotros, para cada uno de nosotros, esa medalla de oro, también fue en Neuquén, de volver a Argentina a las Olimpiadas, y después de ahí no se paró más, solamente una vez no clasificó a Argentina, después en el 2000 para Australia.
Ahí se da esta particularidad, ¿no? El equipo consigue la clasificación y vos tenías decidido que los mismos 12 iban a ir a los Juegos Olímpicos. Sí. ¿O no? ¿Y en qué momento vos lo anunciás? Porque no es normal que pasa el tiempo y vos decís, la verdad, mira, puedo retocar con este, puedo retocar con aquel, a este que no pude tenerlo, lo puedo agregar. Sin embargo, dijiste, estos son los 12 con los que llegamos, estos son los 12 con los que vamos.
Lo que pasa es que si vos construís un, ¿qué te puedo decir? Haces una gran obra en tu profesión, ¿sí? Y después no te la dejan disfrutar, sería muy triste, ¿no? Entonces, realmente, primero que yo me sentía muy cómodo con el trabajo, con los muchachos, ellos también veía que disfrutaban, cuando los resultados te van acompañando. Podía llegar a tener duda en un número 12, pero entre bueno conocido y malo por conocer, obviamente que iba a optar por eso, y por eso es que en ese momento, una vez terminado el torneo, se anunció, porque lo sentía así, pero yo ya lo tenía en mente, no lo había conversado con nadie, simplemente que estaba convencidísimo que ese grupo iba a hacer un gran trabajo por lo que venía haciendo, y así fue, gracias a Dios.
Bueno, ese equipo se sostenía en quién, en Milanesio, como referente.
Sí, lo que pasa es que era un grupo
más allá de los 12 nombres, ¿no? Pero digo, más allá de los 12 nombres.
No, pero está muy bien la pregunta. Cuando vos tenés una columna vertebral, y realmente vos tenés que tener un coach dentro de la cancha, y el coach dentro de la cancha era Marcelo para mí, el uno, ¿sí? El cinco de ese equipo estaba entre Osela, Volkovisky, ¿sí? Oberto, pero bueno, tenías detrás de ellos jugadores de gran valía y de mucha personalidad. Uranga tenía, bueno, mucha personalidad, todos los jugadores. Pero si vos me preguntás dónde nosotros, el backcourt era un backcourt, ¿sí? Los jugadores, el 1, el 2, de maravilla, como era Marcelo y era Juan Espín. Teníamos, que venía ya bien jovencito, con piernas frescas, Jorge Raca, Daniel Farabelo, ¿sí? Todos jugadores que realmente tenías que sacar el sombrero por cómo entrenaban y lo que rendían a la hora de rendir.
Ahora, vos mirá, porque a partir de los nombres, y ahí en Mar del Plata también, vos apoyás el equipo sobre Milanesio y tenías a Oberto joven, a Volkovisky joven, a Osela que estaba ahí, Villar, a Juan Espil.
Y después teníamos a Aragona.
Bueno, ahí quería llegar, Cocho, Aragona, Maggi.
Sí. Maggi entró ante la lesión de Montenegro. Montenegro se lesiona en el último partido amistoso contra Brasil en La Rioja. Sí, tuvo un desgarro, no llegaba, y por eso es que entra Diego por Hernán, por Montenegro. Pero hizo un torneo sensacional, para colmo ahí en su casa,
¿no? Qué jugador Montenegro, ¿no? Porque todo el mundo va detrás del loco Montenegro, ¿no? Ahora, ¿qué jugador era Montenegro?
Lo que pasa, yo hoy, y con conocimiento de causa, y por más que me digan, para mí Montenegro tenía más talento de lo que tenía Manu, ¿sí? La diferencia es que Manu, bueno, hizo una carrera, supo cómo explotar todo su talento, supo cómo desandar ese camino. En el psiconeuroentrenamiento te dicen que vos tenés que marcar huella, ¿no? Y Manu lo que hizo fue marcando huella en buenos hábitos, y Hernán es consciente de eso, y él lo dice públicamente, que lamentablemente no tuvo una buena huella que en donde se fue marcando, pero Hernán tenía tiene 2.8 metros, 2.9 metros, y te manejaba la pelota como si fuera Milanesio, te defendía, reboteaba, ponía tapas, le daba su nombre pequeño para defender, lo defendía, le daba su nombre grande, lo domaba, en ofensiva te metía la bola de afuera, te metía abajo del área, jugaba como los dioses. Me acuerdo una vez un partido en donde se iba contra España, se iba cerrando el juego y Spil le manda una, le pasa una pelota en el poste medio, ¿sí? Y lo doblaron a Montenegro. Me acuerdo esa jugada como si fuera hoy. Y Hernán le pasa la pelota entre las piernas, sí, de espalda al canasto, pasa la pelota entre las piernas del defensor, que era Reyes en ese momento, y se hizo un autocaño, un caño al otro, y le puso la pelota al lado del aro a Spil solo, ni yo la había visto esa. O sea, cosas realmente de un hombre con un talento superlativo. Fue una pena, ¿no?, que se haya perdido todo lo que podría haber realmente cosechado, pero bueno, él lo dice, son equivocaciones que uno sabe que tiene en la vida y, bueno, qué sé yo, son decisiones personales.
¿Cómo entendés desde el lado del entrenador que Scola haya crecido como creció? Olvídate que hoy tiene 41, 42 años y sigue jugando, y que se puso en el último mundial el equipo al hombro y lo llevó a la final, acompañado sí. por otros jóvenes sí. jugadores, ¿no? Pero que mejoró su tiro de tres.
Coincido totalmente.
Que mejoró su tiro de tres, que mejoró su lugar en la cancha. Desde el lado del entrenador, ¿cómo lo concebís eso? ¿Cómo se entiende para el que a lo mejor no es un conocedor del básquet, que alguien que vivía en una zona de confort entendió que debía cambiar, no solamente por él, sino por el bien de él o los equipos donde jugó y el seleccionado?
Sí. Y lo que pasa es que Luis de los 13 años que yo lo conozco, y toda la vida fue así. Fue un apasionado, porque la palabra obsesivo no me gusta utilizarla, ¿no? Pero fue un apasionado de todo lo que se vinculaba, un ganador, un tipo que no le gustaba perder ni los partidos de práctica, que si vos le dabas de pronto una tarea de 100 abdominales y, bueno, van 90, está bien. Le doy el break de los 10 porque ve que se te está cayendo el grupo para trabajar. Dice, no, yo sigo a los 100. Y lo hacía porque él quería llegar y realmente cumplir con el objetivo que se había propuesto. Y ahora vos fijate lo que hace. O sea, él no sé en qué condiciones ni nada, pero estoy seguro que todo lo que hace de jugar en el Varese ahora es para llegar en game shape a Japón.
Decime, ¿y Ginóbili? Porque también ese Ginóbili que en un momento determinado parecía que no podía ni siquiera llegar a la altura de los hermanos y que Pepe Sánchez lo opacaba en Bahía Blanca, le ganaba todos los torneos mano a mano.
Sí.
Mirá dónde llegó.
Me pasa que Manu fue, claro, pero Manu, yo siempre cuento que cuando fuimos a la Copa de las Américas en el 95, Manu era el jugador número 9, sub-22, clasificatorio para el Mundial de Australia. Yo ese ya no lo dirigí, pero Manu era un jugador, sí, con tremendo talento, sí, que sobresalía de encima de muchos muchachos, pero Manu no era un jugador superlativo. Ahí a él lo superaba Pepe Sánchez, lo superaba Roberto, Paladino, sí, de Victoriano, lo superaban a Manu. Y sin embargo, Manu cuando salta a Europa es como que le cambiaron todos los fusibles, ¿sí? Se transformó en un líder total, se transformó en un guerrero, y bueno, los triunfos que obtuvo de Calabria después a la Bolonia, y en Bolonia a nivel europeo, pero los San Antonio lo estaban buscando desde el 95. Acá vino un señor que en ese momento era presidente de operaciones de San Antonio, y que nunca lo nombraron a él, Sam Schuller, ¿sí? Y vino acá al país y me preguntó en Neuquén si conocía a un muchacho Ginóbili. Digo, sí, está con nosotros, está formado dentro de los 30 jugadores que estamos nosotros desarrollando para distintas selecciones menores. Está bueno, me gustaría verlo, ¿ustedes no le molestan? Sí, adelante, bueno.
Been thinking about McDonald's all day. Can't get it off my mind. I can already taste it. Ooh, got my mind on my mouth and my mouth ready for some Mickey D's deal.
There's a deal for every moment at McDonald's.
Right now, get two of your favorites for just $3.50. Mix and match a classic McChicken, a hot and spicy McChicken, or a juicy McDouble. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal. Single item at regular price.
O sea, ya lo estaba siguiendo San Antonio desde esa época, 95, imagínate. Y allá por el 98 es donde Manu salta a la NBA, ¿no?
Ahora, en un momento hablamos de Pepe, ¿no? De Sánchez. Y él tenía como objetivo. Él tenía como objetivo bien fijo llegar a la NBA. Y lo terminó consiguiendo.
Es que Pepe, yo creo que fue el jugador más inteligente y que más tenía el objetivo claro. Vos fíjate que Marcelo tuvo también la oportunidad de irse a Europa, milanese estoy hablando, antes que Pepe Sánchez. Y sin embargo, Marcelo nunca se animó capaz a ir por X motivo, él solo lo sabrá. Pero Pepe Sánchez, después de ese torneo del 95, veraneamos junto con la familia. Y Pepe vino con nosotros a Cancún. Y caminando un día por la playa me preguntó qué opinaba, que él tenía una oferta de estudiantes de Bahía Blanca por $80,000 por 2 años. O si a mí me parecía que tenía que ir a la Universidad de Temple, que tenía una beca por 4 años. Definitivamente, y a esa edad, a los 19 años ya tenía ahí Pepe, él ya sabía qué es lo que había decidido, porque aparte la familia de Pepe lo apoyó siempre, y fue una familia de docentes, ¿sí? El padre y la madre siempre lo acompañaron y lo ayudaron mucho. Pero me preguntó como para hacerme partícipe de algo que ya había tomado la decisión. Yo le digo, mira, Ignacio, yo creo de que realmente, si me preguntás, yo no me puedo poner en tu bolsillo, pero lo ideal sería que vayas a Temple, ¿no? Estudiar y jugar. Y en ese momento no había jugadores argentinos en Estados Unidos a nivel universitario. Y bueno, él lo hizo con el tiempo, tomó esa opción, hoy está en el Salón de la Fama de Filadelfia, se dio el gusto de jugar en NBA, se dio el gusto de jugar en el Madrid, en el Barça, de ser campeón en todos lados, y su mente tan abierta y tan progresiva, sí, con objetivos claros, mirá lo que ha hecho ahora en el básquetbol argentino, ¿no?
Por otro lado, nombraste a Nocioni en un momento, a partir de tu situación dentro de Detroit. Nocioni era uno aquí, muy jovencito, cuando jugaban los regionales, y cuando León lo trajo para la Liga Nacional, otro cuando se fue a jugar a la NBA, otro cuando jugó en el básquet europeo. ¿Llegó a su techo o tenía todavía más para adelante?
Sí, una vez me preguntaron acerca de Nocioni en Detroit, y yo dije, yo creo que Nocioni va a poder jugar media temporada, 3/4 de temporada, porque con cómo juega él, yo creo que va a chocar constantemente, y no sé si estará preparado para poder llegar a un final de temporada, o para que sea un jugador para utilizar un pick. La cuestión es que, obviamente, esa fue una de mis grandes equivocaciones. El tema puntual es que la rompió en la NBA, la rompió, y no solamente jugó una, sino se dio el gusto de jugar la temporada que quiso, y después volvió a Europa, triunfó en todos lados. Y un juego, yo creo que él dio todo lo que tenía para dar, y se retiró en el momento justo también, porque su juego no pasaba por el talento, sino pasaba por todo lo que era la entrega.
Dos consultas finales y tienen que ver con un mismo eje. ¿Cuál fue el mejor jugador que dirigiste? A tu criterio, ¿eh? Es un juicio personal.
Sí, está buenísima la pregunta, porque sería muy injusto en decir, y no por sacarle el pecho a la pregunta, sería injusto en decir de Juan Pedro Andrés, pero yo creo que con el tiempo Raca fue uno de los que nos ayudó a cambiar, Pepe Sánchez y Nate Robinson, ¿sí? Raca, Pepe Sánchez, Nate Robinson fueron los tres mejores jugadores con los que mucho tiempo estuve trabajando, y lo que más permitieron que uno le dé sugerencias, las tomaron y triunfaron. y de los que más aprendí también.
¿Y a quién te hubiese gustado dirigir? ¿O porque lo dijiste poco o porque nunca lo tuviste?
No, me hubiese gustado dirigir más tiempo a Ginóbili. Me hubiera gustado dirigir más a aprender un poco más de él. Porque uno aprende de los jugadores, uno le puede dar cosas, pero los entrenadores, una vez el Toto Lorenzo, ¿sí?, me dijo una cosa muy muy cierta, ¿sí?, que fue una de las cosas que tanto aprendí de don Juan Carlos, para descanse, fue, me dijo, mira, uno siempre es un maestro, ¿sí?, a la larga el jugador se va a retirar, ¿sí?, el dirigente se va a ir porque va a tomar otra función, los árbitros terminan de arbitrar, pero los maestros seguimos siendo maestros toda la vida, nos morimos siendo maestros. Y bueno, lo más lindo es que uno tiene una pasión por enseñar, pero también es un ida y vuelta, es una enseñanza-aprendizaje, educando-educador, y bueno, me hubiera gustado poder haberlo dirigido un par de años a Manu, ¿sí?, para aprender de él también.
Bueno, Guillermo, un abrazo grande, gracias por el tiempo.
No, gracias a vos, Walter, mis respetos.
Un abrazo grande. Guillermo Vecchio charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar. Como siempre, todos los jueves aparece una nueva edición donde en las plataformas de podcast donde usted puede suscribirse.
Proyecto Liderar con Walter Zafarian. Producido por MyPod.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium hot or iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto.
Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.